Buenas tardes y bienvenidos a Somos Parte por un Puerto Rico Inclusivo, un espacio producido por el Programa de Apoyo a la Comunidad en Materia de Educación Especial, PRACE, de la Universidad del Sagrado Corazón. A 2 semanas de las elecciones general del 6 de noviembre, hoy continuamos con la presentación de las propuestas de los candidatos a la gobernación de Puerto Rico en materia de educación especial, en favor de los niños y niñas y jóvenes con necesidades especiales. Nos encontramos con el senador Alejandro García Padilla, candidato del Partido Popular Democrático a la gobernación. Nos visita en la primera parte del programa. Luego estará con nosotros el licenciado Arturo Hernández del Movimiento Unión Soberanista y como siempre tenemos a la señora Carmen Warren del Comité Timón del Pleito de Clases. Saludos, Alejandro.
Gracias y encantado de poder estar aquí con ustedes en el programa. Me siento privilegiado de poder llevar a la comunidad puertorriqueña que tiene entre sus integrantes, personas que necesitan de los servicios de educación especial y poderle llevar nuestro mensaje.
Queríamos preguntarle, ¿usted sabe sobre la situación de educación especial en este momento en Puerto Rico? ¿Cuál es su diagnóstico sobre el programa de educación especial?
Mira, como sabes, el programa de educación especial luego de la sentencia del caso hace más de 10 años, del caso que estuvo litigándose por más de 20 años, del caso de Rosalía Vélez, aumentó en este cuatrenio la solicitud de servicios en 17.5%. Es un aumento dramático que constituye hoy la población de 24.6% de la matrícula general del sistema de educación pública de Puerto Rico. En la escuela privada son un poco más de 7.000 los niños y jóvenes que reclaman de estos servicios, que es alrededor de un 3%, es mucho menor el porciento allí. Yo creo que es obvio que los servicios que se están dando, pues obviamente no cumplen con las necesidades que se exigen y las condiciones que incluso se parten en la demanda de registro, determinación de elegibilidad, preparación de plan educativo especializado, ubicación, servicios relacionados, transportación, barreras arquitectónicas, procedimientos administrativos de querella y asistencia tecnológica. Yo creo que falta muchísimo por hacer en cada una de las áreas. Particularmente me preocupa desde el propio inicio en el registro y la determinación de elegibilidad, porque me parece que hay niños y jóvenes que necesitan del servicio y no están adecuadamente registrados, su elegibilidad no ha sido determinada, y niños que en realidad tienen otros problemas de conducta y que están diagnosticados como niños de educación especial porque alguien en el departamento quiere salir de ellos como un problema. Eso me parece que es injusto en las dos direcciones.
Y ante este panorama que usted nos está describiendo, ¿qué solución usted o qué usted propone para que nuestros niños y niñas de educación especial tengan una educación digna?
Mira, nosotros entendemos que la plataforma de gobierno tiene, de cualquier partido, tiene que ser completa en términos de la comprensión de los problemas. Es decir, los problemas del país no son problemas aislados, no son problemas que están desvinculados unos de los otros. En Puerto Rico, el Departamento de Educación Pública tiene un problema muy serio de administración. El departamento tiene suficientes fondos para atender sus problemas, pero los utiliza mal. Todos los modelos educativos del mundo, todos los modelos educativos del mundo que son exitosos, gastan por lo menos 2/3 partes de su precio, de su presupuesto, en el servicio directo. Es decir, en este caso, en la escuela. Puerto Rico es todo lo opuesto a eso. En Puerto Rico, más de 2/3 partes del presupuesto del Departamento de Educación se gasta fuera de la escuela. En primer lugar, nosotros tenemos que invertir esa ecuación y tenemos que redirigir los fondos. En mi gobierno, la administración del Departamento de Educación tiene que lograr, que por lo menos 2 de cada 3 dólares del presupuesto de educación se gasten en la escuela, no fuera de ella. De un presupuesto de casi 4.000 millones de dólares, los fondos están ahí, el dinero da. En cuanto a qué vamos a hacer con esos fondos, sobre la educación especial en particular, yo quiero compartir con ustedes algunas de las iniciativas que nos hemos que nos hemos propuesto, ¿verdad? Mira, la plataforma incluye unas acciones en particular, ¿verdad? Que van tras la promoción de la inclusión para asegurar que los estudiantes con condición especial reciben un trato sensible y adecuado. Pasando del enfoque terapéutico al enfoque de inclusión en el salón de clases regular. Para ello, para lograr esos objetivos que les mencioné, es necesario varias cosas. Y quisiera ir una por una, y obviamente con todas las preguntas que ustedes tengan. Realizar la investigación liderada por profesionales en el tema de la educación especial para entender y comprender en cada caso, que es un elemento muy importante, cada caso es distinto, las causas y las razones del aumento del número de estudiantes en educación especial. Cada caso tiene su singularidad. Dicha investigación debe culminarse en los primeros 6 meses de mi gobierno. ¿Por qué es que se ha aumentado, o sea, más que duplicado, la solicitud de servicios de educación especial en el Departamento de Educación Pública en los últimos 3 años? Es necesario capacitar a los maestros para que tengan las herramientas y los conocimientos necesarios para atender esta circunstancia y para poder atender la diversidad y las necesidades de aprendizaje de los niños y los jóvenes con educación especial. Número 3, es necesario fomentar la enseñanza compartida entre los maestros regulares y los maestros especializados en educación especial. De esa manera se comparte la responsabilidad y se logra la integración entre los estudiantes del currículo regular y del currículo de educación especial en el mismo salón, que es lo que tenemos que alcanzar. Le hablé sobre los primeros 6 meses. Ahora quiero hablarle sobre los primeros 24 meses de mi gobierno.
Antes de eso, adelante, licenciado, ¿usted pudiera explicar dentro del proceso cómo en la parte económica fiscal, ajá, usted va a utilizar de forma sana los dinero, ¿verdad?
Muy bien, qué buena pregunta, Carmen.
Para ese adiestramiento de los maestros y las maestras, sí, del país.
Mire, el problema que tenemos en el uso de los fondos en el programa de educación especial y en el departamento en general es la politización del departamento. Es un problema de administración que se sirve de la burocracia para a arrimar la brasa de los millones a la sardina de los allegados del gobierno de turno. Y eso ha sido así en más de una administración. Ahora bien, unas mejores que otras, por supuesto. Ahora bien, ahorita les decía que para llevar los fondos a la escuela es necesario ponernos como meta que por lo menos 2/3 partes del presupuesto del departamento esté en la escuela. Yo creo que su pregunta atiende mucho más cómo se van a gastar esos fondos.
Sí, ¿cuál va a ser realmente la política de contrataciones,
claro,
que ustedes van a tener, claro, para esos efectos?
Pues mira, el mecanismo para sacar, y eso está en la plataforma de gobierno, en mi plataforma de gobierno. En primer lugar, nosotros vamos a establecer un plan decenal. Oferta original era hacer un plan de 12 años. Valiéndome de la circunstancia de que son 12 grados, ¿verdad? Ahora bien, el consenso de las distintas entidades que estudian el tema de educación en Puerto Rico, incluyendo aquellas que se afanan más por la educación especial, es de la necesidad de un plan decenal. Y yo pues adopté su medida, particularmente lo que está incluido en la agenda ciudadana. Ese plan va a trascender administraciones públicas. Yo he dicho ya que yo, con el favor de Dios, voy a ser gobernador, pero no por más de 2 cuatrenios. Por lo tanto, ya de entrada se presupone que va a exceder mi administración, aunque si mi administración fuera como yo entiendo que va a ser de 8 años. Esa garantía le permite al país saber que el uso de los gastos va a haber una continuidad en una dirección, porque ese plan tiene que estar endosado, ese plan decenal, por mucho más que el partido político. La Asociación de Alcaldes, la Federación de Alcaldes, grupos como los que ustedes representan, distintas entidades que velan por la mejoría en la educación pública, etcétera. Cosa de que si hay un cambio de gobierno, el plan continúa. Ahora bien, fui bastante más allá y he determinado que en cada municipio de Puerto Rico va a haber por lo menos una, y digo en cada municipio por lo menos una porque en las ciudades tiene que haber más de una junta escolar compuesta por padres y maestros, no vinculado a la estructura de los partidos políticos. En Puerto Rico todo el mundo tiene una ideología política, y no es que haya personas sin ideología, no. Yo lo que digo es que no estén vinculados, es decir, que no sean candidatos a puestos electivos o hayan sido, que no sean funcionarios de colegio de un partido o líderes de barrio de un partido, ¿me entiendes? Entonces, el gasto de los recursos y la contratación del personal de cada escuela en cada municipio va a pasar previo por el escrutinio de esa junta para sacarlo de la estructura de los gobiernos permanentes que hay dentro del departamento. De esa forma, ¿de qué pueblo es usted, natural?
De Carolina.
Pues en Carolina, Carolina siendo una ciudad como es, tan vibrante y de tanto crecimiento económico, habrá más de una. ¿Y tú de qué pueblo eres, natural?
De Orocovis.
Pues en Orocovis habría una, igual que en Cuamo. Pues en las escuelas de esos tres pueblos, en Orocovis, en Cuamo o en Carolina, va a haber una junta compuesta por gente de la escuela, padres y maestros, que van a determinar sus necesidades y cómo se gastan los fondos en cuanto a qué servicios necesitan, en cuanto a qué materiales necesitan, etcétera. Es menester saber que si se redirigen los recursos y tenemos en la escuela pública, en el presupuesto de la escuela pública, el gasto de 2/3 partes del presupuesto se hace en la escuela pública tendría más dinero por estudiante que los colegios privados. Por lo tanto, hay recursos. ¿Cómo se gastan quitando la politiquería? Pues a través de esta junta. Y ahí el departamento no tiene ningún poder de actuar políticamente. Entonces, si vamos a contratar a un maestro de educación especial, es esa junta la que lo evalúa. No se busca quién es el mejor popular o quién es el mejor PNP, dependiendo de quién esté en el poder, sino quién es la mejor persona para el puesto.
Senador, quisiera pensar que usted conoce el pleito de clase que se inició hace 32 años y que aún hoy no se ha resuelto del todo. Actualmente el Departamento de Educación sigue incumpliendo las estipulaciones alcanzadas en el pleito. Y el gobierno de Luis Fortuño no solo incumple, sino que ha gastado millones de dólares en contratos con la firma de abogados Aldarondo López Brás y ha pedido al tribunal no pagar las multas acumuladas, que se les devuelva el dinero de las multas, y no ha cumplido con una indemnización a los miembros del pleito de clase. Nos gustaría saber qué usted piensa sobre esto y qué propuestas tiene para el pleito de clase.
Mira, como sabes, en la introducción del programa, cuando me preguntaste del diagnóstico, te hablé precisamente del caso y de lo que la demanda, del listado aquel que te mencioné, de lo que la demanda determina y por qué no se estaba cumpliendo. Esas estipulaciones de la sentencia incluyen el registro, como decía ahorita, la determinación de elegibilidad de los estudiantes, la preparación de un plan educativo especializado que tendría que estar en los primeros meses, en los primeros 6 meses listo, con su evaluación o reevaluación lista, la ubicación de los estudiantes, los servicios relacionados a las necesidades de los estudiantes, la transportación de sus estudiantes con unos vales y unos pagos que la propia sentencia establecía, cuál era el tiempo que había, los parámetros, las barreras arquitectónicas superadas y los procedimientos administrativos de querella y la asistencia tecnológica. Esos son, a grosso modo, las estipulaciones del caso del que me hablas, ¿verdad? Como hemos estado conversando hoy, es de notar que el departamento tiene los recursos. Lo que pasa es que se malgastan. El departamento tiene casi 4,000 millones. Puede pagar y además dar un mejor servicio a la vez. Pero 2/3 partes del presupuesto se gasta fuera de las escuelas. Esa es la visión de Luis Fortuño. En el mismo tiempo, todos hemos visto cómo se han nombrado 4 secretarios de educación en menos de 4 años y hemos visto cómo esos 4 secretarios han gastado el dinero en cosas que no son prioritarias. Y hemos visto a los secretarios de educación en anuncios de televisión haciendo promoción del gobierno en lugar de dando servicios adecuados. Pues el asunto es dónde está la prioridad. ¿Qué prefieren ellos? ¿Hacer eso o dar servicios adecuados a los niños? Pues obviamente el gobierno de Luis Fortuño ha preferido hacer eso. Coge el caso de Félix Plau, que en el Departamento de Educación, Félix Plau tiene casi 5 millones de dólares en un contrato. Hay chavos para eso, pero no hay chavos para los niños de educación especial. No hay chavos para cumplir con el caso.
Pero este caso lleva 32 años, licenciado.
Llevamos en esta historia
de incumplimiento. Lo que sí nos gustaría saber es qué usted propone primero para respetar esas 87 estipulaciones y sobre todo qué compromisos usted asume con indemnización y especialmente si usted apoya esa política de contratación de abogados privados. Este gobierno ha gastado cerca de 16 millones de dólares contratando abogados para defender lo indefendible.
Es como te estaba tratando de explicar, cuando tú tienes 2/3 partes de 4 mil millones de dólares, estamos hablando de 2.6, más de 2.6, casi 2.7 billones de dólares en las escuelas. Hoy es la mitad de eso. Hoy es menos de la mitad de eso. Con esa cantidad de dinero redirigida a los servicios básicos, tú tienes para pagar las indemnizaciones y para dar mejor servicio.
O sea que usted está de acuerdo con pagar las indemnizaciones.
Pero número uno y número dos, no hay opción. Hay una sentencia que es final y firme. No es como que yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Es el caso de Luis Fortuño, que él quiere pasar el juicio ahora sobre la sentencia.
Yo le aclaro, licenciado, que el licenciado Fortuño se comprometió, como usted está diciendo, a indemnizar a la clase y a terminar el pleito de clase. Qué distinto de la propuesta y la promesa de hombre que él dijo al país, usted está planteando qué va a hacer.
La diferencia es que él lo prometió, pero no lo cumplió, ¿verdad? Yo, donde pongo mi palabra, pongo mi acción. Y hay de sobra evidencia de eso. Toda la gestión pública en la que yo me he comprometido ha tenido el resultado con el que yo me he comprometido. Y así fue en DACO. Pero déjame ir más allá. Las escuelas que no son buenas para mis hijos no son buenas para los hijos de nadie. Los niños de educación especial tienen que ser tratados como si fueran los hijos del gobernador. De eso que se trata, ser gobernador. Ser gobernador se trata de hacer de uno los problemas de los otros. Para eso uno se postula. Y para eso yo me estoy postulando. Para hacer los problemas de la gente mis problemas. Por eso el actual gobierno es el gobierno de los amigos de Fortuño. Y el mío va a ser el gobierno de la gente de este país. Y de eso es que se trata ser gobernador. Ese es el compromiso mío con ustedes. Yo vengo aquí a hacer los problemas de ustedes, mis problemas, y a resolverlos.
¿De qué manera usted va a involucrar a los padres y a las madres y al resto del componente escolar en ese proyecto de transformación que es bastante amplio?
De entrada, como te decía, van a regir la escuela. Todo el gasto y la contratación de las escuelas se va a hacer a través de esta junta compuesta por padres y maestros de las escuelas. Déjame darte un buen ejemplo. Proyecto de Escuelas de la Comunidad del doctor Rosselló. Una buena idea. Ahora bien, muy mal implantada. En primer lugar, porque había un problema conceptual, que era imposible que él lo supiera. O sea, yo no estoy adjudicando culpa aquí, ¿ves? Es algo que hemos aprendido de la experiencia. Ese proyecto pretendía apoderar a la comunidad de la escuela. El problema es que lo que controla el gobierno es la escuela, no es la comunidad. Por lo tanto, ¿cómo nosotros logramos hacer esa fusión de escuela y comunidad? Con lo que nosotros controlamos, que es la escuela. Por eso, yo no estoy hablando de una junta de vecinos. Yo estoy hablando de una junta de padres y maestros de la escuela para que la escuela se integre a la comunidad. no la comunidad a la escuela, porque no controlamos la comunidad, sino la escuela, ¿ves? A través de esa junta, yo voy a estar empoderando lo que quiero que es el mensaje que quiero llevarle. Empoderándolos a ustedes, a los padres, a los maestros, a las personas involucradas, para sacar la burocracia y el partidismo del camino. Que tanto mal le hace. Tanto mal le hace, de forma que hay más de casi, hay casi 3 mil millones de dólares de presupuesto que se gastan fuera de la escuela. Así, así de sencillo. De lo que les estoy hablando es del empoderamiento de los padres y los maestros de las escuelas sobre las determinaciones de las escuelas. De eso es que se trata la plataforma de gobierno. Claro, y hay mucho más, ¿verdad?
Pero fíjese, nosotros hemos escuchado mucho esa política de participación de los padres, pero la experiencia ha sido totalmente diferente. Se nos criminaliza.
Eso es cierto.
Se nos aplica Ley 30. Cualquier padre o madre que exprese la defensa de los derechos de nuestros hijos e hijas, somos catalogados como problemáticos. Esa ha sido lo que hemos recibido durante todos estos años. Estamos hablando de un pleito que vergonzosamente lleva la existencia de 32 años, que en cualquier país del mundo sería una vergüenza, ¿verdad? ¿De qué manera usted nos puede asegurar que la implantación de su sistema no va a ser diferente y que no vamos a ser perseguidos y estigmatizados?
Pues mira, déjame empezar por decirte que yo conozco, comprendo y no me extraña tu escepticismo, porque está basado en la experiencia.
Claro, le recuerdo también que así, muy recientemente se firmó un nuevo código penal en donde precisamente se señala la manera en que se va a actuar contra los que protestemos, digamos, frente a una escuela pública porque no hay los servicios. ¿Cuál es la garantía que nosotros tendremos de que no vamos a ser perseguidos como hasta ahora?
Y yo he dicho que voy a derogar eso. Entonces, vamos a empezar a hablar en plata. En la papeleta de 6 de noviembre hay un solo candidato a la gobernación que con opciones de triunfo que propone derogar eso. Y ustedes lo saben. Hay uno nomás que propone derogar eso. Ah, y ustedes dirán, bueno, pero es que hay más que proponen derogar eso. Sí, no, pero con opciones de triunfo hay uno. Y como diría el decano Pinchi Méndez, no es que se trata de que le demos un voto de castigo a Fortuño, se trata de que utilicemos útil el voto para que nos deje de castigar Fortuño, para que deje de castigar al país. Pues hay una sola manera de votar si usted quiere derogar ese artículo del Código Penal. Y déjenme ir más lejos, como les decía ahorita. Ustedes parten de la premisa de un escepticismo que yo reconozco que es válido. ¿Por qué? Porque esa ha sido la experiencia. Y yo lo entiendo, no me molesta. Yo lo entiendo. Yo lo que les estoy diciendo es que les estoy diciendo cómo les voy a cumplir y lo que les voy a cumplir. Y les estoy diciendo de dónde van a salir los chavos. Ahora bien, de nuevo, y esto es para nosotros que estamos ahí conversando y para toda la gente que nos está escuchando. ¿Cuántas opciones hay en la papeleta para detener el abuso de este gobierno? Y déjenme decirles lo siguiente. Lo peor no es lo que han hecho. Lo peor es lo que piensan hacer. Porque si con todo lo malo que han bregado en este cuatrenio ganaran las elecciones, sentirían que el país avaló, que el país estuvo de acuerdo con todo lo que hicieron en este cuatrenio. Y esa es una opción que tiene el país. Si el país quiere avalar a aquellos que han manifestado su intención de gobernar a patadas, pues sería una determinación nefasta del país.
Licenciado, también queríamos saber, hemos estado planteando aquí el tema de la inclusión, a usted lo ha mencionado en su programa, queríamos conocer cuál es su visión sobre la inclusión de nuestros hijos e hijas en programas regulares y cómo propone que se lleve a cabo esta inclusión.
Mira, la inclusión tiene que ser absoluta. A través de distintos programas, por ejemplo, como mencionaba ahorita, los asuntos de la educación de los maestros y la integración de los maestros que tienen especialidad en educación especial y los maestros de la corriente regular en el mismo salón de clase. Les decía que en los 24 meses, les comenzaba a hablar de los primeros 24 meses, cuando les había hablado de los primeros 6 meses. De mi administración, los niños de educación especial contarán con un centro de servicio de apoyo y terapia que les permita esa integración dentro de la escuela o cercano a la escuela, de manera que no se les afecte el horario lectivo. La integración de los niños y los jóvenes.
Inclusión.
La inclusión, perdón.
Porque son dos cosas diferentes.
Sí, estoy claro, ¿verdad? La inclusión de los niños es un requisito sin el cual no se puede cumplir el propósito del caso. Utilizando una frase muy vieja del derecho americano, separate is not equal. Es una frase del caso que resolvió que no podía haber segregación racial en las escuelas. Hasta entonces había imperado una frase que decía separate but equal, separados pero iguales. Y luego, en los 60, a través de un caso del juez Marshall, se determinó separate is not equal. Si están separados, que no son iguales. Y aquí, si queremos lograr la igualdad de derechos, tienen que estar unidos. Tiene que haber la inclusión a la que te refieres.
Entonces podemos afirmar que el licenciado Alejandro García Padilla cree fielmente en la inclusión.
Sin duda alguna, y de nuevo, por ser tan abarcadora la propuesta de gobierno y ser tan limitado el tiempo que tenemos hoy, yo invito a los puertorriqueños a que entren a alejandrogarciapadilla.com y vean, van a ver un icono que dice plataforma de gobierno, un nuevo camino. Entren ahí y la van a poder leer completa, que no hemos podido profundizar en cada uno de los detalles, ¿verdad? Tan convencido estoy de que estamos presentando una plataforma superior, que luego de leer la mía, los invito a que lean la del otro candidato.
Licenciado, yo quisiera preguntarle, el tiempo es muy corto, así que así de corto, espero que pueda tener espacio para responder. ¿Qué se va a hacer con la población mayor de 22 años
que
se quedó sin cubrir por el pleito de clase, afuera de la indemnización que usted promete que se va a dar bajo su administración?
Pues mira, más allá de eso, entendemos que necesitamos la mejor capacitación para esas personas, no solo recreo, sino empleo. Capacitación en asuntos vocacionales cuando aplique, en asuntos recreativos cuando aplique, en oficios cuando aplique, de manera que sean útiles, que podamos hacerlos sentir útiles a la sociedad, porque lo son, no como una dádiva, y cumplir al fin y al cabo con un derecho que tienen de maximizar. Mira, a grosso modo, antes de que se nos acabe el tiempo, todo el mundo en Puerto Rico está de acuerdo con el derecho absoluto a la vida. Pero es que si no hay derecho a la salud, si no hay derecho a la educación y si no hay derecho al trabajo, el derecho a la vida está hueco. Pues al fin y al cabo yo propongo darle contenido al derecho que tanto estimamos de la vida, y eso tiene que ser a plenitud. Las personas de educación especial no pueden estar excluidas de ese derecho.
Bueno, pues agradecemos al licenciado Alejandro García por estar aquí con nosotros, hablándonos sobre sus propuestas. Sabemos que ha sido un esfuerzo enorme que esté aquí. Le agradecemos profundamente y continuamos. Vamos a una pausa. Vamos a tener al licenciado Arturo Hernández.
Gran puertorriqueño, ¿sabes?
Ajá. Lo vamos a tener aquí también exponiendo sus propuestas. Y nuevamente, muchísimas gracias y continuamos con el programa Somos Parte por un Puerto Rico Inclusivo.